Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad?
Amén.
Y mi esposa no pudo venir hoy día, pero ya nos va a visitar en esos días. El domingo está predicando mi esposa aquí. Gloria a Dios. Amén. Mi esposa enseña y... la diferencia entre un profeta y un maestro es que aunque el profeta puede enseñar y o predicar o las dos cosas, y los dos cuando enseñan pueden enseñar bajo la unción de Dios, el maestro aplica la enseñanza a la mente de la persona. No es que enseña mentalmente, eso no existe, ¿no? En el cuerpo de Cristo, todo es por la unción de Dios. Pero aplica la enseñanza a la mente, o sea, responde preguntas. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Cómo recibí mi sanidad? ¿Qué sé yo? ¿No? Y, por ejemplo, ¿no? Y el profeta, cuando enseña, aplica la enseñanza al espíritu. Responde preguntas que la persona tiene en su corazón. O responde, o le hace que la persona se encuentre en aquello, la pieza que, ¿no?, que le está faltando para entender algo. ¿No? O arranca cosas también, ¿no? Y Señor Jesús, por ejemplo, enseñando como profeta, predicando como profeta, en un momento dado le dice a Nicodemo. Nicodemo le dice: Señor, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas si Dios no está con él. Y Jesús le responde otra cosa. Le dice: mira, si no lo haces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Yo estoy hablando de otra cosa, Señor. Pero Jesús estaba hablando algo del corazón de este hombre. Y este hombre no le dijo, Nicodemo no le dijo: Señor, por favor no me mezcles las cosas, tengo algo, otra cosa en mi corazón. No, de hecho, el Señor Jesús, al hablarle esto, Nicodemo le dijo: pero ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Eso estaba en su corazón, él tenía algo allí. Y Jesús estaba respondiéndole. Cuando dicen gloria a Dios. Bien. Entonces, mi esposa es una bendición, así que el domingo, ya saben, prepárense a recibir enseñanza de la palabra para alguien que enseña. Gloria al Señor. Vengan conmigo, por favor. Y en estos van a ser martes, jueves, sábado y martes. Estas cuatro reuniones que vamos a tener este martes, o sea, hoy, este jueves que viene, el sábado y el día siguiente martes, voy a compartir acerca de el Espíritu de Gracia. El Espíritu de Gracia. Y ese va a ser el título. Y déjenme decirles que va a ser de grande beneficio para ustedes. Van a poder ver algunas cosas más, ¿no?, acerca de la gracia del Señor. Porque hoy día hay tantas cosas que están pasando en la tierra, buenas, muy buenas, en el cuerpo de Cristo, y algunas a veces con algunos pocos. Porque no es que alguien por ahí esté enseñando mal la gracia de Dios a los ministros, ¿no? Tal vez algunos están diciendo lo que están, como siempre, el Espíritu Santo trae algo, ¿no? Levanta una verdad que se había perdido, se estaba perdiendo en el cuerpo de Cristo. Entonces algunos, en lugar de escuchar el Espíritu Santo, están escuchando a ministros y luego repiten, son ecos, o repiten lo que están leyendo. No está mal, no está mal, pero no es lo mejor, porque luego ellos mismos no tienen respuestas para diferentes interrogantes que el cuerpo de Cristo tiene, o las personas a veces no, al no entender el tema, pueden llegar a decir cosas que luego tienen que volver a enseñar, ¿no? Y en un sentido todos hemos hecho así. Pero mucho mejor es escuchar al Señor lo que tú debes enseñar, lo que Él está diciendo, el cuerpo de Cristo en la tierra, ¿no? Y eso es lo mejor. Entonces, habiendo dicho esto, el Espíritu de Gracia. Vengan conmigo a Juan. El Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 1. Y vamos a leer el verso 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una vez más, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. ¿Y cuándo saben quién la cumplió? Amén. Bueno, en un sentido la cumplió y en otro sentido no la cumplió toda. ¿Por qué? Porque habían leyes, parte de la ley, para la mujer. ¿Cuándo saben que él no era mujer, era hombre? Hello. ¿Están ahí conmigo o no? Algunos miran, ¿cómo? Sí, pues. Así que él no cumplió toda la ley. ¿Cómo saben lo que estoy diciendo? Bromeando al respecto. Pero además, hay que entender que él es el dador de la ley. O sea, el Padre junto con el Padre en el sentido... el Padre es que la ley de Dios, ¿no? Se la dio a Moisés. En ese sentido, él es uno con el Padre, dador de la ley en ese sentido, ¿no? Pero cuando él vino a la tierra, él no trajo la ley porque la ley ya estaba, ¿sí o no? Él trajo algo más, ¿no? Algo diferente. Aquí la Biblia dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia habla, dice, guardad mi mandamiento, cuando Jesús habla de guardar sus mandamientos, no está hablando de los mandamientos de la ley. No estoy diciendo que no hay que cumplir los mandamientos de la ley, o que hay que mentir, robar, y qué sé yo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que los mandamientos de Jesús son los mandamientos de Jesús. Y también los mandamientos del Padre, en el sentido de que en este instante, en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo nada hago, sino lo que yo voy a hacer a mi Padre. Las palabras que yo os he dicho son palabras de vida. Lo que yo oigo a mi Padre decir, eso os hablo. Así que todo el plan de Dios, del Padre. Y por medio de Moisés fue dada la ley, y por medio de Jesucristo vino la realidad, la gracia. Todo es el plan de Dios. ¿Cuándo dicen amén? No es que Jesús vino a hacer algo diferente a lo del Padre, y que el Padre no se dio cuenta, y Jesús vino y trajo la gracia. ¿Y qué pasó? Yo quiero que la ley siga funcionando. No, el Padre no estaba hablando así. Todo era plan de Dios. Y hay que entender eso, porque algunos abrazan a Moisés pensando que están abrazando a Dios y dejan de abrazar a Jesús, que también fue enviado por Dios, y Él es uno con Dios, por supuesto. Y hay que entender que el plan de Dios es progresivo, se va manifestando poco a poco en la tierra. Por ejemplo, en el principio, bajo el Antiguo Testamento, había que matar toros, ovejas machos, y derramar su sangre para la expiación, que significa cubrir los pecados. Eso fue ordenanza de Dios, cuando dicen amén. Entonces, gente escucha algo así y abraza, y Dios habló del sábado y todas esas cosas ahí en la ley. La gente abraza eso y solo quiere abrazar ello y se olvida de todo lo que Dios siguió hablando hoy día. ¿Pueden ver lo que estoy hablando? ¿No? Entonces, hoy día, por ejemplo, alguien lee la Biblia y dice, esto es lo que yo creo. Le digo, no está mal, pero ¿sabes qué? No es lo que Dios está haciendo hoy día. Hay que ver qué es lo que Dios está haciendo hoy día en la Escritura. Porque ¿cuándo saben que Dios no estaba pidiéndole a nadie que hay que matar corderos y derramar su sangre? ¿Cuándo saben eso? En Perú, hay gente hoy día que se hacen llamar israelitas del nuevo pacto, que matan corderos. ¿Pueden imaginarse a gente que todavía sigue derramando sangre para perdón de los pecados? Y dice, nosotros estamos haciendo lo que la Biblia dice. Y es verdad. Están haciendo lo que la letra dice, pero ellos están haciendo lo que Dios dice. ¿Pueden ver la diferencia ahora, lo que estoy hablando? Pues estamos hablando del Espíritu de gracia. Siguen la letra, pero no siguen al Espíritu Santo. No siguen a Dios. Entonces, ya no estamos bajo la ley. Mira, en Hebreos, Vamos a regresar a Juan inmediatamente, pero en Hebreos, el capítulo 1, dice, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, recuerda que es una, cuando habla de padres está hablando no de padres de familia, está hablando Abraham, Isaac, Jacob y a todos los demás que fueron, digamos, descendientes de ellos y que eran ascendientes con respecto a aquellos, vinieron antes, aquellos a quienes el apóstol está escribiendo, ¿no? Carta a los hebreos, a los judíos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos ha hablado en estos postreros días? Por el Hijo. ¿Tú crees que Dios va a volver a hablar hoy día por los profetas? No de la manera que fue antes. Claro que hay profetas. Claro que hay profetas, pero no son profetas como el Antiguo Testamento. Y mucho menos, no son profetas del Antiguo Testamento, son profetas del Nuevo, cuando dicen amén otra vez. Entonces Dios no está guiando a su pueblo por profetas hoy día. Porque nos habló por medio del Hijo. Nos habló por el Hijo. ¿Y cuándo saben que Él murió y resucitó? No solo murió, resucitó por nosotros, ¿no? Dice, a quien constituyó, una vez más, verso 2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Escucha aquí. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, en la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Oh, ya, ok, qué bueno que está ahí la Biblia, bien. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Eso es en el capítulo 1, hablando que Jesús es más grande que los ángeles. Capítulo 2, una salvación mayor, ¿no? Es el autor de la salvación. Capítulo 3, habla que Jesús es mayor que Moisés. Dice en el verso 1 y capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este. O sea, Jesús tenía una mayor gloria que Moisés, hablando como hombre, ¿entiendes lo que te...? Hablando como ministro, su ministerio. La Biblia dice en Corintios que el ministerio de Moisés era un ministerio de muerte, de condenación. Pero el ministerio de Cristo Jesús, un ministerio de vida. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Un ministerio de vida, de salvación, de justificación. Y aquí la Escritura dice que había mayor gloria, igual que en Corintios, dice que mayor gloria había en el ministerio de justificación que en el ministerio de condenación. O sea, la ley vino con gloria, pero la obra de Cristo Jesús fue con mayor gloria.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén.
¿Comprenden lo que estoy diciendo?
Amén.
Es muy importante entender esto, porque de repente el cuerpo de Cristo hoy día quiere seguir viviendo bajo una gloria menor. Uh-huh. O bajo la ley, bajo los 10 mandamientos. No estoy diciendo que nosotros hoy día vamos a mentir y que Dios quiere que mintamos, robemos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hoy día no vivimos bajo la ley que Dios trajo a través, que Dios dio a través de Moisés. Hoy día vivimos en Cristo.
Amén.
El asunto es que mucha gente no sabe lo que significa vivir en Cristo. Por eso es que, como no se ve en Cristo, trata de seguir algo de Dios, y como no sabe mucho, lo único que sabe es los 10 mandamientos, entonces piensa que seguir a Dios hoy día es seguir los 10 mandamientos. Pero usted hoy día, la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, vengan conmigo. 2 de Corintios capítulo 5. Estas cosas hay que decirlas, ¿cuándo dicen amén? Es necesario hablarlas. El verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice verso 18, y todo esto proviene de Dios. Digan conmigo, soy una nueva criatura. Nota que en el Antiguo Testamento, con Moisés, nadie era una nueva creación. O sea, usted no es de Adán. Mucho menos del mono, espero que nadie esté pensando que vino del mono. Usted es de Cristo. Amén. Como muchos se ven de Adán aún, o sea, escuche, no estoy diciendo que ha escuchado, el problema es que la gente escucha, pero no cambia su manera de pensar ni de creer. Por lo tanto, como no ha cambiado su manera de pensar ni de creer, porque no presta atención a lo que oye, y no mezcla con fe lo que oye, entonces sigue orando y hablando como si fuera alguien de Adán y dice, Señor, pasa por aquí, Señor. Y usted no tiene que decirle pasa por aquí porque usted está en Cristo. Cuando Cristo pasa, usted está pasando. Cuando usted está pasando, Cristo está pasando. Dice, no, hermano, ¿cómo es eso posible? No, usted no sabe lo que yo he hecho, lo que yo he pensado. Es que usted todavía es bebé, se guía todavía por lo que siente y lo que ve. Ahora, si tiene poco tiempo con el Señor, medio de un año, está bien, no está mal. Pensar así, tienes menos de un año. Y si ya tienes 15 años, 20 años en el Señor, y sigues pensando igual, como que Él está allá y tú aquí, y tú tienes que clamar para que Él venga y haga algo, eso significa que tú todavía no sabes quién tú eres. De hecho, muchas veces voy a lugares donde yo enseño que son nueva creación y para ellos es una tremenda doctrina nueva. Como si nueva creación fuera algo que nunca han escuchado. Y de hecho nunca la he escuchado. Porque siempre sus héroes son los que vienen de Adán. Isaías, Elías, Eliseo. En fin. No hablan de la oración de Jesús, hablan de la oración de Jabes. Hello. No estoy hablando mal de nadie en particular, pero lo que quiero decir, amados, es el motivo, la raíz por la cual muchas personas tienen a sus héroes como David, que era un adúltero, hello, pero un corazón para Dios. Muchos dicen, ¿cómo es eso? Porque Dios no mira cosas como tú y yo. Para ti, si alguien peca contra ti, ya lo mataste, nunca más, no lo quieres ver. Y sí, te perdoné, pero no te quiero ver. Dios no es así. Hello. Dios no es así. Dios es de grande misericordia. La Biblia dice que Él es lento para la ira, grande en misericordia. ¿Cuándo dicen amén? Lento para la ira. Y David mató al marido, destruyó un matrimonio. Robó una mujer. Matar, robar, destruir. ¿A quién se parece? No a Dios. Pero Dios no ve las cosas como el hombre las ve. ¿Cuándo dicen amén? No estoy diciendo, por supuesto, que al decir adúltero, no estoy diciendo que él murió adúltero, pero que no fue así. Pero lo que yo quiero decir es que David tenía un corazón para Dios. Muchos dicen, ya fallé, Dios ya me desechó. Eso es una mentira. El diablo es un mentiroso, hermanos. Hello. David, habiendo hecho expiación de sus pecados por medio del creer, poner su fe en la sangre derramada de un cordero, Dios le dice que es un hombre conforme a su corazón. Y tú, habiendo creído en la sangre de Jesucristo que fue derramada una sola vez y para siempre, tú piensas que eres menor que David, algo está mal contigo. David ni siquiera nueva creación. David era de Adán. no lo somos de Cristo Jesús.
Amén.
¿Vamos a ver diferente a David como que es pequeño? O no. Él fue fiel en todo lo que, como Moisés, en todo lo que le dijo a él. Pero a mí me ha dado más en Cristo. Nos ha dado algo mejor en nosotros. En el antiguo hablaba por los profetas. En el nuevo habla por el Hijo. Qué diferente es que tú mandes tu representante, que tú vayas tú mismo. Muchos de ustedes no estarían muy animados si dice ahí la posibilidad de que el presidente Piñera venga a visitar a tu casa. Y cuando tú presentas todo, el que viene se le decana. No es nada de malo por él. Lo representa. Pero no es lo mismo. Que toque la puerta de tu casa, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuál es el nombre del presidente?
Sebastián.
Aquí, Sebastián. ¿Sebastián qué? El presidente de la República de Chile. ¡Wow! ¿Sí o no? ¿Alguien sabe lo que quiero decir o no? Bueno, hay una gran diferencia, hermano. Estamos hablando de Cristo Jesús. Dice, a quien constituyó heredero de todo. ¡Aleluya! ¡Amén! Y por quien a sí mismo hizo el universo. Ningún profeta ha sido constituido heredero de todo, hermano. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. No David, no Moisés, no Elías, no Eliseo, Jesucristo. Amén. Tenemos más que ellos. Amén. Somos una nueva creación. Amén. Una nueva creación. Entonces, vengan conmigo por favor a Romanos. Vamos a ver qué dice la Escritura en Romanos capítulo 7. Dice, vamos a leer el verso 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Ahora, nota, Pablo no está diciendo, hablo con los que deben conocer la ley. No. A veces nosotros los hemos reducido en 10 mandamientos, ¿no? La ley era mucho más que 10 mandamientos. Pero Pablo habla con ellos que conocen la ley. Dice, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, esta corrección no es para los que no conocen la ley. Esta corrección no es para aquellos que no toman la ley como medida para saber si están bien con Dios o no. Yo recuerdo, yo lo tomaba como medida. ¿Mentí? No. ¿He robado hoy día? No. Ayer sí, pero hoy día no. Ah. Todo está bien, estoy bien con Dios. Al día siguiente otra vez. Yo me acuerdo porque yo asistía a una iglesia nominal, y en el confesionario tenían todas las reglas allí, y yo me medía con respecto a eso. Estoy bien, la tengo. No la tengo. Y eso tenía que confesar. Y pensamos cuando venimos a Cristo Jesús que Dios también está así con una lista ahí. A ver, don Rubén, Manuel, Maraví, Vargas y Picoy. Y Picoy es una forma de decir, ¿no? Ven adelante. Amarás al Señor tu Dios. Fallé, Señor. No tengo nada más que decir. Regresa otro día cuando... No, Dios no es así hoy día. ¿Cuándo dice amén? Amén. Dice... Otra vez, ¿acaso ignoráis, acaso no saben, hermanos? Pues hablo con los que saben algo de la ley. Que los 10 mandamientos se enseñorean del hombre, entre tanto que este hombre vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En otras palabras, Pepe se casó con Pepa. Pepe odia el pescado. Pepa no le hace pescado. Le hace pollo, pavo, cerdo, cordero, etc. Pepe se muere, se casa con Carlos. Carlos ama el pescado. ¿Qué le cocina a Pepa? ¿Qué le cocina a Pepa, hermanas? Pescado, pues, no, 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 claro que pescado. Porque ya está libre de la otra ley. Verso 3, otra vez. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de la ley del marido. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Amén, así es.
Digan conmigo, estoy muerto a la ley.
Estoy muerto a la ley.
Imagina la ley tiene una voz. ¡No matarás! A mí no me habla. ¿Por qué no me habla a mí? O sea, voy a matar. No, no, tranquilo, tranquilo, no estoy diciendo eso. Pero no me habla a mí, pues. Estoy muerto a la ley. Uy, entonces yo tengo una hermana, un muchacho ahí que me está molestando. Y como la ley no me habla, ya sé ya. Lo vamos a convertir en fantasma. ¿No? Así hablan aquí algunos. No, ustedes tal vez no, pero eso fue. Lo escuché una vez entre unos patos malos que hablaban. Dijeron, lo vamos a convertir en fantasma. Le dije al pastor, ¿qué significa eso? ¿Que lo van a matar? Pues me dice, ah, no sabía yo. Miren, nosotros al andar en Cristo, estamos en Cristo, al ser nueva creación, la Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Amén. Tenemos el corazón del Señor. Amén. Somos uno con él. ¿Cuándo dicen amén?
Amén?
Entonces, él dio una ley externa al hombre. El hombre no era nueva creación, no tenía su corazón. Le agradó el corazón de David, porque David, bajo la ley y sin ser nueva criatura, era un hombre sincero que creyó en el Cristo que iba a venir. Pero el Cristo ya vino, ¿o no? Entonces David creyó. Él es el que hablaba en el Salmo 23, en diferentes salmos que habla del Cristo que iba a venir. David creyó. Entonces Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón, porque me cree. No porque él no fallaba. No porque sea superior a ti. Bajo la ley, bajo el antiguo pacto, él fue fiel. ¿Cuándo dicen amén? Pero hoy día estamos en un pacto superior.
Amén.
Tenemos el corazón del Señor.
Aleluya.
Ahora, Dios, pues la Biblia dice que la ley está escrita en nuestros corazones. Ya no está externa. Pongan su mano ahí en Romanos. Vengan conmigo, aunque ya terminamos de leer Romanos. Vengan conmigo a Hebreos. Hebreos. Vamos a leer el capítulo 8. Dice, vamos a leer el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Qué haré? O sea, no lo había hecho todavía. Porque estaba, no es que... no lo había hecho en el momento que está siendo escrito Hebreos, ya estaba hecho porque Cristo murió y resucitó, pero en el momento que fue escrito este pasaje, si no me equivoco, es de Jeremías. Cuando Jeremías lo habló, no estaba en vigencia el nuevo pacto. ¿Están ahí o no? Estaba en vigencia el antiguo. Entonces él dice, por lo cual él es el pacto, o sea, el nuevo pacto, el que va a venir, el nuevo pacto, ¿no? Que ya vino, pero en aquel entonces, cuando fue escrito por Jeremías, no había venido. Es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio o favorable a sus injusticias. Favorable, o sea, no está en contra tuyo si tú cometes una injusticia hoy día en Cristo. Bueno, en fin, hay más para hablar después. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén.
Gloria a Dios.
Entonces,
aleluya.
Nota. Vamos, aquí hay varias cosas que ver. ¿Cómo ha sido la ley escrita en nuestros corazones? La Biblia dice en Romanos 5:5, dice la Escritura, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la Escritura dice, también además, que el cumplimiento de la ley es el amor de Dios. En otras palabras, si caminas en amor, no mientes a la persona. No puedes decir, te amo, estuve con el hermano Carlos cuando estabas ahí con la hermana, qué sé yo,
Pepita
ahí hablando puro chisme, qué sé yo. Tú no, tú estás mintiendo, no estás... No, cuando tú amas a alguien, tú no le mientes. Hello.
Amén.
¿Estás escuchando?
Amén.
Cuando uno camina en el amor de Dios, no miente, no roba, no adultera contra su mujer, o viceversa, no. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Entonces nosotros no andamos bajo la ley, andamos en Cristo o en amor o en el Espíritu. Es una ley superior. Tenemos la naturaleza de Dios, tenemos el amor de Dios. No importa cuán bueno caminaba David, nunca él tenía la naturaleza de amor que tenemos nosotros.
Amén.
Su corazón tenía que ser cambiado. Él solamente creía en el Cristo que iba a venir, por supuesto, también tenía su fe en la sangre derramada de los corderos, y estaba en ese pacto, como la sangre de Jesús aún no había, la sangre de Jesús aún no había sido derramada, no podía ser aplicada a él los beneficios de esa sangre. Solo podían ser aplicados a él, a David, los beneficios de la sangre de los corderos. ¿Entienden lo que estoy hablando? Pero la sangre de Jesús es diferente. David caminaba en un pacto inferior al nuestro. David no es mi héroe. Algún día lo fue, cuando no entendía que estaba en Cristo. Pero ahora estamos en Cristo. Ni Elías, ni Eliseo, ni Juan el Bautista. No estoy diciendo que no podamos aprender algo de ellos. Claro que sí. Ellos confiaron en Dios lo que Dios les dijo. Y es digno de imitarlo. Por eso tenemos en Hebreos 11 una lista de gente de fe que le creyó a Dios. Eso debemos hacer nosotros. Creerle a Dios lo que nos está diciendo a nosotros. El problema es que mucha gente está creyendo a Dios lo que Dios le dijo a Daniel, lo que Dios le dijo a Moisés, lo que Dios le dijo a David, lo que Dios le dijo a Jabes, en lugar de creer lo que Dios te dice a ti hoy día. Por la palabra y por el Espíritu Santo, como vamos a ver ahora. Tú no heredas la fidelidad de Moisés. Tú no heredas la fidelidad de David o de Eliseo. No estás en Eliseo. No estás en David. Todos ellos fallaron. Jesús no falló.
Amén.
Y estamos en Él.
Amén.
Hemos heredado su justicia.
Amén.
Bendito Dios.
Aleluya.
Somos la justicia de Dios en Cristo.
Amén.
Qué diferente. Qué diferente. Yo no le enseño a mi hijo la ley, los 10 mandamientos. Yo no le digo, no mientas, te va a ir bien. Amén. No le puedes decir eso porque es mentira. Yo le digo, te va a ir bien porque has creído al Señor.
Amén.
Por eso no mientas. ¿Ven la diferencia? Antes era, si no mientes, te va a ir bien. Hoy es, estás en Cristo. Tus pecados han sido perdonados. Tienes el favor de Dios. Créele a Dios. Debido a que tienes el favor de Dios, no necesitas mentir. En ese sentido te está diciendo, no mientas, si ya tienes el favor de Dios. Créele a Dios. Y así parece que te vas a meter en un problema grave por no mentir. Pero si confías en Dios, aunque te metas en ese problema, Él es más grande para sacarte de allí.
Amén.
En cambio, el que no confía tiene que mentir, pues. Pues confía en que puede hacer él o ella la sacadera del problema. Pueden ver. Entonces, si yo como ministro estoy enseñando a la gente, y yo sé que aquí no ocurre así, pero si yo como ministro en otros lugares, yo como ministro enseño a la gente, ¡no mientes, no robas! ¿Sabe lo que la gente está poniendo su fe? En lo que ellos hacen. Yo no tengo que robar. Yo no tengo que mentir. Pero no le hablas tú de la obra de Dios en el cristiano. Amén. Que somos nuevas, que el amor de Dios está en nuestros corazones. Y es por fe, debes creerlo, así no lo sientas. Ya no solo para perdonar a la suegra o al suegro. No, es una parte. Es importante, pero sobre todo para no mentir. Son aquellos que no siguen el amor de Dios que se meten en problemas. El amor de Dios no se emborracha. Hello, amén. Algunos dicen, yo soy libre en el nombre de Jesús. Para hacer todo, pues no te va a dar ley. Sí, eres libre. Pero también se ve que no estás siguiendo el amor de Dios. Pueden ver lo que estoy hablando. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Ay, hermano, me parece que se ve, le hubiera puesto un... Ay. Si yo soy libre, ¿qué le pasa, hermano? Sí, pero no eres libre para hacer lo que te da la gana. Eres libre para seguir la unción de Dios. ¿Comprenden la diferencia? Pues, vean conmigo, es un pequeño adelantito nada más, pero porque vamos a ir viendo con detalle estas cosas. Vean conmigo Gálatas capítulo 5. Pues estamos hablando del Espíritu de gracia, porque muchos están tomando el mensaje, pero no están tomando en cuenta el Espíritu. Y lo que ellos no se dan cuenta es que no están siguiendo la palabra, están siguiendo la letra de la palabra de la gracia. Y no la palabra. Porque cuando es la palabra, la gracia te enseña piedad. Tito 2:11. Están incurriendo en el mismo error que cometieron los judíos cuando creyeron la palabra, pero luego empezaron a seguir la letra. ¿Me dejo entender lo que estoy diciendo? Seguir la letra es no considerar el propósito de la palabra. Y la Biblia dice que la gracia nos enseña piedad. Gálatas capítulo 5, porque la palabra no es letra. Hello. La palabra es Cristo Jesús hecho carne. Nota, dice Gálatas capítulo 5, vamos a leer el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¡Wow! Entonces nota, o sea, pero si no estoy guiado por el Espíritu, entonces ¿qué hago? Hello. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a la ley, nunca. Nunca te va a guiar a la ley el Espíritu Santo, nunca. O sea, la respuesta es, nunca va a ser, no mientas, si quieres ser bendecido, no mientas. No, eso no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Tú ya estás bendecido en Cristo. Él te va a decir, tú estás bendecido, ¿qué estás haciendo? Es diferente, ¿no? Tú eres bendecido, ¿qué estás haciendo? Tú eres una nueva creación. No des lugar al diablo, ¿qué te pasa? Lo otro es, no mientas para que no des lugar al diablo. No, ya estoy en Cristo ya. Estoy sentado a la diestra del Padre. En el Antiguo Testamento era, no mientas y Dios te va a bendecir. ¿Ven la diferencia? En el Nuevo es, ya estás bendecido. ¿Qué? ¿Para qué? No tienes necesidad de mentir. A no ser que no creas que estás bendecido. A no ser que no creas que estás en Cristo. A no ser que no creas que mayor es el que está en ti, que está en el mundo. A no ser que no creas. Ese es el problema. El problema no es voluntad. Es fe.
Amén.
Es que todo, dice, no tengo fuerza de voluntad. Es fe. Por eso no importa si es un joven o no. Fe. ¿Cuándo dicen amén?
Amén.
Fe. Entonces, nota lo que dice. Vamos a ver el verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Literalmente en el griego dice, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, o sea, la carne quiere el control. Déjame hacerlo, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo lograrlo, yo sé cómo salir del problema, no necesito a Dios. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Porque tú sabes, si yo miento, digo, si no miento, me va a ir problemas. Déjame hacerlo. ¿Qué está pasando con la persona? No está confiando en el Señor. No está confiando en Dios. Yo no les conozco, cada uno vive su vida a puerta cerrada. Pero yo te digo, si usted confía en el Señor, usted va a ver la gloria de Dios. Pero usted ya tiene su favor. Pues le digo, confíe en el Señor, confíe en Dios. Él quiere mostrar su poder. O sea, mostrar algo que lo veas. Él ya lo ha hecho. Pero Él quiere que se manifieste en tu vida. Que tú goces. ¿De qué sirve que tu mamá te haga una rica torta y nunca te la ponga en la mesa? Nunca la comas, ni en foto. Una vez yo estaba fuera del país y mi esposa se había quedado en casa con mi hijo y mi mamá me dice, hicimos una torta para ti, cantamos y nos la comimos. Gracias. Le decía, gracias mamá, por lo menos dame la foto. Qué chistoso, ¿no? Otra vez dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu, o sea, es contra el deseo del espíritu. Y el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Te das cuenta? La gracia no es permiso para hacer lo que te da la gana. Es que antes éramos siervos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Amén. Antes éramos siervos de la injusticia, ahora somos siervos de la justicia. Pueden ver lo que estoy hablando, ¿verdad?
Amén.
O sea, se acabó el problema. Hemos sido sanados, bendecidos. Entonces, ¿qué hago? Le creemos al Señor. Y si le creemos realmente, se empieza así. Llevando cautivo todo pensamiento que viene contra ti en contra de lo que Dios dice de ti. Si Dios dice que eres justo y viene el pensamiento y te dice, ah, ¿tú justo? ¿No te acuerdas lo que hiciste aquí y allá? En ese momento tú tienes una disyuntiva, uno de dos, oh Señor, ayúdame. O decir, no acepto eso, eso no es Dios hablando a mí. Eso no es Dios hablando a mí. Porque cuando Dios me habla, habla conforme a su palabra en el nuevo pacto. ¿Pero qué hace la gente? La gente va al antiguo pacto. Y en el antiguo pacto, Dios hablaba de una manera a los judíos, por medio de la ley. Ahora te va a ir mal, hipócrita, ladrón, hijo de ramera. No le he dicho totalmente como, pero así lo dice, hijo de ramera. Algunos me miran diciendo, no hables así, hermano. Eso dijo Dios en primer lugar. Dios sabe insultar y no peca. Y no peca. Hello. Espero que no haya sido un hueso para algunos, es lo que acabo de decir.
Sin hueso, hermano.
No fue hueso. Ahora, no estoy diciendo que tú vayas por ahí diciendo la cosa. Yo hablo como Dios. ¡Sámbalo para ir de allí! No, tranquilo. Lo siento para algunos. Hermano, no sabes el problema que me están metiendo. No estoy diciendo eso. Porque Dios es santo. Dios es bueno. Y muchas veces cuando el hombre habla así, no es porque quiere cosas buenas para la persona. ¿O sí? ¡No! ¿Ves la diferencia o no? El corazón. El corazón. Entonces Dios no te habla como en el Antiguo Testamento. Habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo habla por el Hijo. Ahora te habla diferente. Ahora te dice, confía en mí. Por eso, los mandamientos de Jesús, ¿cuáles son? ¿Creéis en el Padre? Cree también en mí. ¿Ven? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¡Pedid en mi nombre! ¿Ven la diferencia? Antes era, pide en tu nombre. sí, Señor, no, he hecho bien, he entregado estas monedas aquí, había un cieguito, iba a cruzar la calle, Señor, lo ayudé. Todo era tu nombre, lo que tú habías hecho, la cosa buena que habías hecho. He orado, leo mi Biblia, qué sé yo. No está mal hacer todo eso, está bien. Pero no ganas nada de Dios por hacer esas cosas. Es porque estamos en Cristo que hacemos buenas cosas. ¿Cuándo dicen amén?
Amén.
Porque eso se espera de nosotros. Tenemos una naturaleza de Dios. Y Dios es bueno.
Amén.
Dios bendice.
Amén.
Lento para la ira. Dios no es fosforito. Algunos están muy orgullosos de ser fosforitos. ¿Cómo sale la diferencia? ¿Eh? No sé cuánto tiempo vamos, ya creo que llegamos a la hora ya. Vamos a dejarlo aquí. Pero qué bueno seguir al Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a ayúdame con el sintetizador, hermano amado. Hermano Arturito, gracias. Gloria al Señor. Pasó rápido, ¿verdad? ¿Cuándo están viendo que es un buen tema para? Les animo a seguir escuchando la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por ayudarnos, Señor, a ver y entender para experimentar. Tu palabra dice: sed perfectos como mi Padre es perfecto. O sea, sed maduros. Ser maduro es la manera de pensar, de hablar, de orar, de andar, Señor. Y seguir al Espíritu Santo nos hace sabios. Porque el Espíritu siempre nos guía a tu palabra. Conforme Tito 2:11 dice, que la gracia de Dios se ha manifestado desde el cielo, Señor, enseñándonos a vivir piadosamente. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, Señor. Maravilloso. Maravilloso. Jesús. Cante conmigo. Maravilloso. Maravilloso. Jesús, eres maravilloso. Maravilloso, Señor. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es libertad grande para aquellos que confían en ti, Señor. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los que creen.
Aleluya.
Maravilloso. Maravilloso, maravilloso, Jesús, maravilloso, 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 maravilloso.
Amén.
Maravilloso. Cantemos, cantemos. Sí.
Maravilloso.
Maravilloso. Maravilloso.
Maravilloso.
Gracias, Señor Jesús.
Aleluya.
Maravilloso. Maravilloso, Jesús.
Aleluya.
Eres maravilloso. Tu evangelio, tú eres maravilloso. Tu plan es maravilloso, Señor. Haces libre al hombre para la eternidad.
Maravilloso.
Somos libres, somos libres. libres. Precioso Señor, maravilloso.
Aleluya.
Maravilloso Jesús.
Maravilloso.
Maravilloso Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Dale sus voces. Dígale gracias con tu propia voz. Tus propias palabras. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Tú nos llevas de triunfo en triunfo, Señor. De gloria en gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí, gracias, Señor.
Maravilloso
Jesús. Maravilloso. Maravilloso. Gracias, Padre. Ha mia baba seia tu. Breja facite ne mombre le frate in ora. Mengi le fatti tu lo voi a bacheia la vaia. Nemre ne fani ne mafrane le mendele. Le framre ne mangre la facito. Rafra vendere ca facito no mome. Mengi a mana mani le fatti ne nanandala. Ti le mangre le brafa fa fa sa. Sube mi volumen, sube mi volumen. Ne va mani ma frende la setto. Nembra la mani la mani la va fa setto. Nembra la mani la le frefa ya tutto no mo. Ne chi atana, ne chi atana, a mi ne segna nya nya nya. Sobrenatural. Sobrenaturalmente. Lo sobrenatural pertenece a la nueva criatura. Es lo sobrenatural. Es de manera sobrenatural. Dice el Señor, de manera sobrenatural. De manera sobrenatural. Si es por fe. Es de manera sobrenatural. Sobrenatural. De manera alguna vez extraordinaria, dice el Señor. Esa es la manera sobrenatural, sobrenatural. Algunas veces de manera extraordinaria, pero la mayoría de veces solamente sobrenatural. La manera, la forma, el camino en que la respuesta viene, dice el Señor, para aquellos que confíen en mí. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, sobre lo natural. No es natural, dice el Señor. Es sobrenatural. Es mi poder. Es mi fuerza. Es mi gloria. Es mi espíritu. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso Jesús, eres maravilloso, maravilloso Jesús. Oiga la mani la branema, ne me ne mani ne coia bate. E via la gloria, e alla no, che a nome nemmeno mani no, rifandere la fratello, nemmeno ma fratello, no, maraviglioso. Jesús. Maravilloso Señor. Maravilloso Señor. Y tú compartes con nosotros. Has compartido con nosotros tu naturaleza. Somos nueva creación. Lo maravilloso, lo sobrenatural es nuestro ambiente. Confiamos en tu palabra, Señor. Seguimos tu Espíritu Santo. Y vemos la gracia tuya. Y vemos lo sobrenatural. Y vemos tu gloria. Maravilloso. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Hay una persona aquí. Has venido con un dolor en tu lado derecho. Atrás. ¿Quién es esta persona? Pasa adelante, por favor.
Maravilloso Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Puedes poner tu mano donde tenés el dolor. En el nombre de Jesús. Completa sanidad. Ahora. Gracias, Señor. Empieza a mover tu pierna. Empieza a mover el dolor donde tenés el dolor. Empieza a moverte. Empieza a moverte. El poder de Dios está en tu cuerpo ahora mismo. Actuando, sanando, haciendo nuevo todo. Toda persona que tiene algún dolor en su cuerpo, pase adelante rápidamente. Rápidamente, pase adelante. Venga a recibir el poder de Dios. Venga a recibir lo que le pertenece en Cristo. Es suyo en Cristo, le pertenece.
Maravilloso. Maravilloso Jesús, maravilloso.
Demos la gloria, Padre.
Maravilloso.
Tuya es la gloria, Señor. Poder de Dios en el nombre de Jesús. Sanidad completa te pertenece en el nombre de Jesús. Sanidad completa, recibe, porque es gratis. Recíbelo, recíbelo, recibe el poder de Dios. Es gratis, recíbelo, es gratis. Completamente sano, sanidad completa en el nombre de Jesús. Completa sanidad en el nombre de Jesús. Completa sanidad en el nombre de Jesús.
Maravilloso.
Hacen sus manos, digan gracias, Señor.
Maravilloso.